Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con mucho cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy estamos escuchando El triunfo del tiempo y del desengaño, oratorio de Händel, que espero que le guste mucho, muy propio, ¿no?, de esta época. También reflexionar sobre el tiempo que se nos va, el año que está terminando. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Vamos con la información de este lunes 16 de diciembre. Ociel Cárdenas, ex líder del cártel de los Zetas, fue deportado a México para ser juzgado por delitos como homicidio y posesión ilegal de arma de fuego. De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Cárdenas fue entregado en la garita de Otay a las autoridades mexicanas y posteriormente fue llevado al penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Palacio Nacional. Conversaron sobre la importancia de la unidad entre los gobiernos progresistas, así como la Unión de América Latina y el Caribe. Morena, la Cámara de Diputados, frenó la aprobación de la reforma a la ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo, que busca regular la construcción de vivienda a través de una filial mercantil. El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, criticó la reforma al Infonavit. Señaló que dicha reforma permite que el gobierno federal pueda disponer del fondo de ahorro de los trabajadores, que suma más de 2 billones de pesos. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió calma entre la disputa del senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal. Indicó que ambos personajes tienen en claro la importancia de la unidad en el movimiento de transformación. Esto fue lo que dijo. Y bueno, en otras cosas, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reconoció la disputa del fin de semana con el senador Adán Augusto López y, pues bueno, al movimiento. También ambos se reúnen esta noche con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Un tribunal ordenó a la UNAM frenar la investigación por plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Además, le comento que la universidad respondió que respetará el fallo del tribunal, sin embargo, advirtió que el fallo judicial constituye una interferencia flagrante ante la autonomía de la institución y que la prohibición representa un atentado a la libertad de expresión. La Embajada de Estados Unidos en México afirmó que de 2022 a la fecha, agencias de seguridad del gobierno estadounidense han asegurado más de 19,000 armas en su territorio que pretendían ser traficadas a México. Además, también déjeme informarle que el empresario Ricardo Vega Cámara, quien fue asesinado este domingo en Apaseo el Grande, Guanajuato, fue despedido hoy por familiares y amigos en el Panteón Francés de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos con información internacional porque la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, renunció a su cargo debido a un enfrentamiento político con el primer ministro Justin Trudeau y argumentó que discrepan sobre el mejor camino a seguir para su país. Además, la Fiscalía de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas en el marco de una investigación que lo vincula con un caso de presunto estupro agravado. También se registró un tiroteo en una escuela cristiana de Madison, Wisconsin, que dejó 5 personas muertas. Doctor, hasta aquí la información.
Bueno, pues ahí lo tenemos, una brevísima pausa. Regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso a las 8:09 y se solicita su apoyo para un servicio social. Se requiere sangre tipo A negativo en el Hospital Médica Sur para la paciente María Asunción Lara Cantú. Ella se encuentra en terapia media en el cuarto 62. El contacto Banco de Sangre Médica Sur es el 55 54 25 68 05. Le repito, 55 54 25 68 05. Se requiere sangre A tipo negativo en el Hospital Médica Sur. Y cambiamos de tema, tal como se lo adelantábamos en el resumen, deportaron a Ociel Cárdenas, líder de los Zetas y Cártel del Golfo, a México desde Estados Unidos. Lisbeth Hernández, tú nos tienes los detalles. Adelante, Lisbeth, buenas noches.
Cintia, buenas noches, me da gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy, el ICE dio a conocer justamente esta noticia. El Servicio de Inmigración y Aduanas dio a conocer la deportación de Ociel Cárdenas Guillén a nuestro país. Su entrega se realizó por el puerto de San Isidro, California, el día de hoy, de acuerdo a lo que reportó el comunicado de el ICE. Y bueno, esto ocurre debido a que las autoridades de Estados Unidos pues tomaron en consideración que en nuestro país hay pues varias órdenes de aprehensión activas para Ociel Cárdenas Guillén por delitos contra la salud, portación ilegal de armas y homicidio principalmente. Presuntamente este narcotraficante pues estaría ya ingresado en el penal del altiplano. Sin embargo, bueno, pues estamos a espera del comunicado por parte de la Fiscalía General de la República para tener mayores detalles acerca de la deportación. Hasta ahora eso es lo que se sabe y lo que se conoce, pues debido a que es lo que han informado pues las autoridades de Estados Unidos, de aquel país. Ociel Cárdenas Guillén tiene 57 años y bueno, estaría al momento de esta deportación, pues él ya llevaba al menos 15 años en prisión. Le habían dado una condena, la última condena por 25, pero llevaba 14 años, específicamente 14 años ya en prisión. Ahora sucede pues esta deportación a nuestro país, así que bueno, estaremos al pendiente de lo que informan las autoridades ahora de México para saber qué seguirá en el proceso de Ociel Cárdenas Guillén.
Gracias, Lisbeth, por la información. Estaremos muy al pendiente de lo que surja en las próximas horas. Muchas gracias. Buenas noches.
Pendientes. Buenas noches.
Y en medio de la disputa que sostienen con Ricardo Monreal esta noche, llegó a Palacio Nacional el senador Adán Augusto López Hernández, acompañado de Gerardo Fernández Noroña e Ignacio Mier. Israel Aldave, muy buenas noches.
Sí, Cintia, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Como tú muy bien nos señalas, en medio de esta disputa entre los dos líderes parlamentarios de Morena, Adán Augusto López en el Senado y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, quienes hay que recordar, Cintia, se acusan de actos de corrupción, pues hoy se está llevando a cabo aquí en Palacio Nacional una reunión con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en donde, como tú muy bien nos señalas, Cintia, pues arribaron a este recinto histórico Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado. Senado, acompañado del presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, y otros legisladores. También hizo lo propio la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y fíjate que a Ricardo Monreal, por lo menos por esta puerta de acceso al Palacio de Corregidora, no lo vimos ingresar. Todo apunta que lo hizo por el estacionamiento. El tema, por supuesto, Cintia, se da con esta disputa, ya lo señalábamos, acusaciones graves de corrupción. Y estas reuniones, vale la pena señalar, Cintia, que se llevan a cabo de manera periódica, para ser precisos, cada semana. Se revisan los avances y, por supuesto, los pendientes en materia legislativa, pero el encuentro de esta noche aquí de Palacio Nacional, vaya que toma mayor relevancia luego de estas acusaciones y sobre todo de las palabras que diera por la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que si hay acusaciones, que si se tienen pruebas, se presenten ante las autoridades correspondientes y que no se hagan públicas. Y también esta, pues, advertencia que les dijo, que tienen que ver, valorar, pues, mantener la unidad al interior de la autollamada Cuarta Transformación. Vamos a estar pendientes aquí con las imágenes de nuestro compañero Oscar Rea, las afueras de Palacio Nacional, a ver cuáles son las reacciones una vez que termine este relevante encuentro entre los líderes parlamentarios de Morena y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien sin duda, Cintia, pues vaya manotazo que dio hoy en la mesa luego de este, pues, escándalo que se dio entre los morenistas.
Israel, platícanos también un poquito del encuentro de Claudia Sheinbaum con Petro. ¿Qué fue lo que pasó?
Fíjate que llegó a las 10 de la mañana, tenía su cita aquí el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien lleva a cabo una visita de trabajo a nuestro país. Ingresó de igual manera por esta puerta de invitados aquí de Corregidora. Inmediatamente la presidenta Sheinbaum Pardo lo recibió en el umbral de esta puerta que vemos a mis espaldas. Ya al interior del inmueble histórico hablaron sobre todo de la unidad de los gobiernos progresistas, también de la unidad en América Latina y el Caribe. Dijo la presidenta que el día de mañana en la conferencia de prensa va a dar a conocer, pues, mayores detalles de este encuentro que sostuvo con el mandatario sudamericano.
Bueno, pues esperaremos más información. Muchísimas gracias, Israel, que tengas una excelente noche.
Muy pendiente, Cintia, buenas noches.
Y en otras cosas, como le comentaba en el resumen, el empresario Ricardo Vega fue asesinado este domingo en Apaseo El Grande, en Guanajuato, y fue despedido hoy por familiares y amigos en el Panteón Francés. David Galván, tú te encuentras ahí con la información, muy buenas noches.
¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches al auditorio. Y precisamente, como lo comentas, pues, se dio este servicio fúnebre este lunes en las instalaciones del Panteón Francés de San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, del reconocido empresario y propietario del viñedo Cuna de Tierra en Dolores Hidalgo, Ricardo Vega Cámara, quien fue asesinado este fin de semana en una carretera del estado de Guanajuato. De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió cuando el empresario circulaba por el kilómetro 37 del tramo carretero a Paseo El Grande, dirección Celaya, Querétaro, en la zona industrial del Parque Amistad Bajío, y fue atacado a tiros. Es por ello que el gremio de esa entidad expresó su desconcierto por el lamentable deceso de quien consideran visionario y pionero de la vitivinicultura en Guanajuato. Reconocieron su pasión, esfuerzo y legado como elemento clave en la creación de la industria del vino que enorgullece a México. Así lo expresó la Asociación de Productores de Vino de Guanajuato en un comunicado donde manifestó que la labor de Vega Cámara como precursor de esa industria permitió posicionar a la entidad como un referente en la producción de vinos de alta calidad en nuestro país. Decenas de camionetas ingresaron a las instalaciones del Panteón Francés para acudir a la misa de cuerpo presente programada a las 10 de la mañana. Según se informó, el sepelio de Ricardo Vega Cámara fue realizado después de las 3 de la tarde en compañía de sus seres queridos y las personas más cercanas al empresario fallecido. Y bueno, pues esta es el servicio que se dio precisamente después de este lamentable acontecimiento, que bueno, pues está pidiendo de distintos sectores por el esclarecimiento de estos hechos, Cintia, pues para dar con los criminales precisamente que ejecutaron, pues, este lamentable asesinato. Cintia, la información que tenemos para la auditoría.
David, ¿la fiscalía ya dio más información al respecto?
Se están realizando las indagatorias, no uh-huh. Se ha dado mayor detalle, más allá de que sí se confirmó que fue un ataque directo, según lo que nos compartía mi compañera enviada al estado de Guanajuato, y uh-huh. Pues precisamente es lo que están solicitando, sobre todo, pues, los distintos sectores, de empresariales, precisamente, pues, por los hechos de violencia que se están registrando en esta zona, incluso con el reforzamiento que ya ha tenido de la Guardia Nacional y la presencia de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, Cintia.
Muchas gracias, David, por la información. Excelente noche.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Y ahora vamos con mi compañera Sara Pablo. Muy buenas noches, Sara. ¿Qué nos tienes?
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. Según la lista más reciente publicada por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, son 7,060 las personas que cumplieron con los requisitos para contender por algún cargo en la elección del Poder Judicial que se va a celebrar el próximo año. Sin embargo, informaron que están prácticamente pues en sesión permanente y continúan con la revisión para incorporar algunos registros restantes que presentaron, de personas que presentaron documentación vía correo electrónico o de forma física. Sabemos pues que no serían más de 1,000, pero todavía se va a ampliar. La lista fue dada a conocer de manera extemporánea, pues un primer documento se hizo público pasada la medianoche y después fue eliminado porque estaba incompleto. Esta última lista que se dio a conocer fue publicada a las 6 de la mañana, pero también está incompleta y vendrá un nuevo listado complementario. Es decir, que una vez que se determinó que esta lista de personas aspirantes elegibles, viene ahora la etapa de evaluación de idoneidad. Por lo pronto, hoy los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo dieron justamente una conferencia de prensa y señalaron que, bueno, pues no violaron la ley, Cintia.
Te agradezco mucho, Sara, que tengas una linda noche. Te mando un abrazo.
Buenas noches.
Ha llegado el momento de hacer una pausa y regresamos con más con el doctor Leonardo Curcio. No se vaya.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Todos los lunes, usted lo sabe, abrimos un espacio, una ventana a la reflexión por parte de la Presidencia Nacional de Coparmex. Lo hemos hecho con Medina Mora. Además, ha sido un ejercicio tremendamente fructífero. Hace unos días nos despedíamos. Él anunciaba que viene el relevo. Él aspira a ser presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, seguir su trayectoria empresarial y social. Un hombre con una pues carrera muy importante en ambos ámbitos, y bueno, se ha dado el relevo institucional en Coparmex, y yo le agradezco mucho al flamante presidente de ese organismo, Juan José Sierra Álvarez, que hoy converse con nosotros. Señor presidente, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte y saludar a tu auditorio.
Cuéntenos cuándo asume el cargo, es ahora presidente electo, entiendo que empezando el año asumirá las riendas de Coparmex. Le pido también que nos cuente cuáles son sus prioridades.
Es correcto, Leonardo, te platico, el jueves pasado en la asamblea electiva fui elegido por mayoría de los presidentes y presidentas de los centros empresariales para encabezar los trabajos de la institución de la Confederación Patronal de la República Mexicana para el próximo año a partir del primero de enero del 2025. Te platico que soy presidente en este momento electo y que hay un presidente en funciones, que es nuestro presidente José Medina Mora y Casa, que por cierto ha hecho un trabajo extraordinario al frente de la institución. Y comentarte que a partir de esta asamblea electiva del pasado jueves salimos como institución más unidos, más fortalecidos de cara a los retos que tenemos que enfrentar como institución, como confederación y como país. Por supuesto, decirte que uno de los objetivos de mi plan de trabajo, el manejo de las visitas a los centros empresariales que he realizado, es precisamente el fortalecimiento de las empresas con un acento muy particular y muy especial en la atención de la micro, pequeña y mediana empresa del país, que es el motor del desarrollo económico y la generadora del empleo. Pero también te digo que es la gran deuda que tenemos como institución, como Coparmex, como sector, es la atención precisamente de esta micro, pequeña y mediana empresa, por lo que significa y por los retos y las oportunidades de cara al crecimiento económico y al desarrollo social, la gran oportunidad del nearshoring, de la relocalización de las cadenas de suministro,
del lado de nuestro gran socio comercial que es Estados Unidos, que creo que es muy importante, Leonardo, tenemos que tener esta capacidad desde Coparmex de darle el valor a la medicina del país en temas de financiamiento, de capacitación, de acercarnos los ecosistemas de emprendimiento e innovación.
Profesionalizarlas, ¿no?
Claro, para subirlas, al darle valor y subirlas a la proveeduría y a la cadena de suministro de la gran empresa, creo que es importante. Leonardo, ahí está el tejido social de nuestro país. Ahí está la familia que emprende, la mujer, el joven, y ahí está mucho del 54% de la informalidad que tenemos en el país y que tenemos que acompañarla para que se vuelva formal, Leonardo. Ya.
Presidente electo de Coparmex, ¿tienen confianza, esperanzas? ¿Qué tipo de expectativas hay en esto que han anunciado por parte del gobierno del Plan México, que eso aspira a sustituir importaciones? Yo supongo que habría que incluir a un montón de pymes, encadenarlas más con la poderosa economía exportadora que se ha venido construyendo en los últimos años. En fin, ¿tienen alguna expectativa sobre ese plan, presidente?
Por supuesto, yo creo que es importante en el cuarto de al lado del sector privado esta parte de la revisión, Leonardo, que está programada para el 2026, la revisión al TMEC, que creo que es muy importante este cuarto de al lado del sector privado. Y ahí en este cuarto de al lado del sector privado, para instalar estas negociaciones de cara a la revisión en el 2026, pues es muy importante que ahí estén las regiones del país, de acuerdo a las vocaciones regionales para capitalizar las oportunidades en todas las regiones del país, y el capítulo debe de actualizarse y accionar el capítulo de MIPYMES. Creo que aquí hay una gran oportunidad. Es importante que en esta revisión, que inician los trabajos a partir de enero del 25, el tema principal es la contención de la presencia comercial de China, y por supuesto con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues estará en el centro de nuestras conversaciones la migración, el fentanilo, el control de drogas, así como, insisto, la relación con China, Leonardo.
Ya. Oiga, en el plano, digamos, interno, hay varios temas en los que Coparmex ha trabajado mucho a lo largo de su historia. No sé si serán una prioridad en su administración, un involucramiento muy claro con la educación, que veo como la gran olvidada en los últimos años. Y por otro lado, también una vocación por participar en política, no partidista, pero política, a través de, por ejemplo, procesos de observación. No sé si tienen pensado, por ejemplo, observar las elecciones estas que tendremos el año próximo para la integración del Poder Judicial, presidente.
Por supuesto, es fundamental el tema de las reglas secundarias en la reforma al Poder Judicial. Somos una institución con una claridad de principios y valores, Leonardo, que nos permite acompañar las buenas decisiones de política pública, sea del partido que sea, en los tres niveles de gobierno, y por supuesto esta parte de la exigencia con firmeza, pero con propuesta, cuando estas decisiones son en contra de la libre empresa, de las libertades, de la democracia, de las mejores condiciones de las ciudades y de los ciudadanos de nuestro país. Y por supuesto que estaremos muy pendientes, creemos que esta parte es fundamental de cara a hacer a México un país atractivo a la inversión. Siempre hemos dicho, Leonardo, que necesitamos tres condiciones: el tema de la seguridad, el tema de la certeza jurídica y el tema de la energía, que en el tanto cuanto seamos capaces como país para generar estas condiciones, pues va México a ser atractivo a la inversión y podamos crecer a tasas superiores a los que venimos creciendo. Este año se esperaba un crecimiento del 3-4%, y la realidad del 2024 será de un crecimiento entre el 1 y 1.4%. Creo que ahí está la gran oportunidad.
Ahí está. Oiga, le robo un minutito más, presidente. Yo veo que a nivel nacional hay una lectura, pero cuando oigo a sus compañeros de Coparmex, a mí me toca viajar, interactuar con ellos, la verdad es que ven las cosas de una manera digamos, poliédrica. Hace unos días escuchaba, por ejemplo, a la representación de Coparmex en Sinaloa, están perdiendo dinero, la Coparmex en Guerrero, en fin, cuando uno ve el país desde sus regiones, ve uno un país a veces no tan optimista como se ve en el agregado nacional, presidente.
Sí, cuando te platico, Leonardo, de este, antes de ser candidato a la presidencia y ser elegido presidente de la institución, estuve en la vicepresidencia de centros empresariales, que es el ecosistema que atiende a los centros empresariales, y en esas visitas, más las visitas en esta campaña que realicé, más de 120 visitas a los 71 centros empresariales, y cuando vamos a platicar con los presidentes, presidentas, consejeros y socios de los centros empresariales, la mayor exigencia, a partir de la preocupación que tiene el empresario en todo el país, Leonardo, es el tema de la inseguridad. Y bien lo decías, no es solamente Culiacán, no es Chiapas, es Chilpancingo, es Aguascalientes. Creo que esta es la mayor preocupación del empresario hoy en México y la mayor exigencia en estos momentos.
Ya, pues ahí está. Presidente, espero que tengamos ocasión de conversar a lo largo del año próximo y le agradezco mucho el día de hoy que estén con nosotros conversando. Le deseo también felices fiestas.
Gracias, un fuerte abrazo y sigamos en comunicación. Gracias por la oportunidad.
El flamante presidente de Coparmex, presidente electo Sierra Álvarez, el día de hoy conversando con usted, Cintia.
Pues, doctor, antes de irnos a una pausa, pues hay que recordar que la flor de Nochebuena, pues es un símbolo de estas fiestas y hay un festival de Nochebuenas todavía en el bosque de Chapultepec hasta el 18 de diciembre y también en Presidente Masaryk para todos aquellos que todavía no adornan.
Y es un regalo de México al mundo, a pesar de que el nombre es Poinsettia, que fue el primer embajador de los Estados Unidos aquí, que dijo, mira esto, qué bonito, y la llamó. Tal es su nombre científico, es un regalo de México al mundo. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y bueno, ahora como todos los lunes, saludo a mi compañero Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querido Leonardo, contento siempre de poder estar contigo y con tu auditorio.
Ya con ánimo de fiesta, Salomón.
Bueno, ya se siente, ¿no? Diciembre siempre es un mes muy especial. Nos empezamos a emocionar. La semana pasada me fui a acompañar a la peregrinación a la Basílica. Realmente son días muy especiales, que nos sirvan para la concordia, esperemos, querido.
Oye,
Leonardo.
Tú vas de centro espiritual en centro espiritual, de Roma a la villa. Bueno, espero que estés en pleno trance de quintesenciar. Mi querido Salomón, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Mira, Leonardo, me parece que para cerrar el año vale la pena decir que en medio del desastre, de la destrucción de muchísimas instituciones, de programas, del desastre con la reforma judicial, etcétera, hay una buena que ha sucedido en los últimos años y son las mejoras en los derechos laborales. Tú y yo hace una década, Leonardo, empezamos a platicar sobre la necesidad de incrementar el salario mínimo. Recordarás que fue desde la Ciudad de México que iniciamos esta batalla, claro, que se logró la reforma constitucional para desindexar el salario, crear la unidad de medida administrativa y con esto darle la posibilidad al salario a que creciera. La verdad es que al final del sexenio del presidente Peña Nieto no se quiso iniciar con los incrementos que ya se podían tener. Había mucha oposición aún de la ortodoxia encabezados por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Pero pues hoy es una realidad. Estos gobiernos lo tomaron bien. Empezaron los incrementos de manera sustantiva. Hoy, en los últimos años, tenemos un incremento en términos reales de 100% al salario mínimo, y esto ha sido fundamental en la salida de la pobreza laboral de más de 5 millones de trabajadores, de mexicanas, de mexicanos. Ojo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay que precisar que se necesitan metas claras, que no es infinito los incrementos que se pueden lograr, que el objetivo es tener una base que permita a quien trabaje no ser pobre. Pero bueno, vamos en el camino correcto. Hay que seguir insistiendo en los ajustes que se tienen que hacer. Segundo, la legislatura pasada se logró aprobar la ley de vacaciones dignas. Es decir, pasar de entrada desde el primer año de trabajo de 6 días, que era lo que establecía la ley, a 12 e irse incrementando de manera sucesiva. Esta fue una propuesta de Movimiento Ciudadano, encontró unanimidad y se logró. La semana pasada, Leonardo, se logró aprobar otra de estas reformas de dignidad laboral que parecen mínimas, pero déjame decirte que es fundamental, y es la ley Silla. ¿Qué quiere decir esto? Que para más de 35 millones de trabajadoras y trabajadores que están en el comercio, en los servicios, y que pasan toda su jornada laboral parados, cajeras en los supermercados, la gente que está en las tiendas departamentales, mostrándote en las perfumerías, en los restaurantes, la que te recibe, la hostess, normalmente siempre está parada. Bueno, la ley hoy lo que obliga ya, después de la votación por unanimidad, es que en todos estos centros de servicio y de comercio, las personas que su jornada laboral la pasan paradas tengan derecho a poder tener una silla con respaldo. Esto te evita enfermedades, cardiovasculares, las personas que pasan jornadas de 8 o 10 horas parados todos los días tienen varices, tienen un padecimiento que, mira, van como 30 mil personas al año al Instituto Mexicano del Seguro Social con fastitis plantar, este dolor de planta de tantas horas.
Es espantoso, dicen, ¿sí?
Espantoso, espantoso, y es por la falta de dignidad en las condiciones mínimas de trabajar. Bueno, otra vez una buena iniciativa de Movimiento Ciudadano, encuentro unanimidad y ya es ley. La semana pasada, Leonardo, también se aprobaron unas reformas importantes para las trabajadoras y trabajadores de plataformas, para que sean considerados trabajadores, para que puedan acceder a la seguridad social, para que puedan acceder al reparto de utilidades, para que tengan aseguramientos, para que tengan contratos firmados, escritos, y esto también pues va a dar un salto cualitativo en las condiciones de vida. Déjame decirte que todas estas, desde el salario mínimo hasta esta nueva aprobación por las condiciones de los trabajadores de plataformas, se ha logrado a partir del diálogo, de sentarse de manera tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios, de encontrar los cómo sís. ¿Cómo lo vamos logrando juntos para que sea una realidad? Hay un gran avance, Leonardo, pero todavía tenemos pendientes. No vamos a dejar de empujar que en México tiene que disminuir la jornada laboral. Sí. México trabaja casi 30% más que el promedio
de la OCDE. Aunque la productividad sea menor, trabajamos más, es de justicia. Hay una que me falta y llevo dándote lata desde hace 10 años, y es que en los corporativos sea obligatorio que la gente tenga un comedor digno. A mí me resulta terrible ver en corporativos estos multimillonarios, ver que la gente está comiendo salmón en la calle, en condiciones antihigiénicas, no te diré degradantes, porque finalmente comer en la calle puede pasarle a cualquiera, pero no es normal que la gente que tiene que pues tener una presentación para su trabajo, etcétera, esté comiendo literalmente en la banqueta o en puestos callejeros. El que haya la posibilidad de un comedor digno, como una, digamos, elemento fundamental, igual que tienes escritorios y hay baños en los espacios de trabajo, creo que sería algo en el que deberíamos avanzar con legislación positiva, Salomón.
Es completamente acertado lo que dices. Y además, Leonardo, déjame, te lo digo, además, como una anécdota que viví cuando yo estaba encargado de la economía de la Ciudad de México. Uno de estos corporativos nos dijo, oye, tenemos muchos puestos en la calle, ayúdenos. Se hizo un trabajo para retirar los puestos en la calle y a la semana me llamó el dueño de este corporativo, cotizan en bolsa, como bien dices, una empresa grandota. Me dice, oye, quitaron todos los puestos, ahora ¿dónde van a comer mis trabajadores? Vaya, si no entendemos, Leonardo, que esta separación artificial que se quiere hacer entre que hay una economía formal muy productiva y una economía informal que es poco productiva, y no entendemos que estas economías realmente lo que han estado es implicadas, que la economía informal subsidia, como es este ejemplo de los comedores.
Y déjame agregar, el mercado laboral, el mercado salarial de México sigue siendo una fábrica de pobres. Ustedes tienen que estar comiendo en la cajuela, pero no les alcanza para pagar un restaurante, y eso debería efectivamente atacarse en los dos frentes. Sin embargo, nos come el tiempo, mi querido Salomón, te agradezco mucho tu comentario, te deseo felices fiestas, muchos saludos a la familia, y a ser rabiosamente felices, que eso se trata la vida.
Mira, Leonardo, te lo agradezco. Qué mejor manera de cerrar el año que festejando los avances en materia de derechos laborales. Y yo también para ti y para el auditorio, mi profundo deseo que el 2025 sea un año de mucha salud para todas y para todos, y que encontremos en este país el espacio de diálogo, el espacio de concordia.
Así sea. Bueno, pues gracias, Salomón, y vamos ahora con el doctor Bor, que es el exdirector de Transparencia Mexicana. Me quedo, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo es? Con gusto de saludarte en este lunes frío, Leonardo.
Así estamos, oye, de final del año. ¿Cómo cerramos? ¿Qué balance tienes efectivamente de un año que ha sido complicado, particularmente en los temas que tú tratas, Eduardo?
Mira, creo que el balance no es positivo. En más de un tema, pues no estamos avanzando en la agenda de anticorrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, Leonardo. Pero entre todas las cosas que me preocupan, te quiero compartir una que es más cualitativa, como dicen los especialistas, y es que varios colegas de la oficina, especialmente colegas jóvenes, se acercaron después del incidente del Museo Nacional de Arte y me plantearon una preocupación que creo que es muy válida.
¿Cuál incidente? ¿El de la boda de un funcionario de Cancillería? No, perdón, de Semarnat.
Sí, un funcionario, bueno, en su momento de Cancillería y ahora, pues ya no, porque ya renunció, ¿no?, de la Secretaría de Medio Ambiente. Y fíjate qué interesante lo que me planteaban los colegas. Me decían, a ver, Eduardo, por años hemos repetido que el nivel educativo es crucial, ¿no?, para corregir estos temas. Pues estos jóvenes tenían un muy buen nivel educativo, venían de las mejores escuelas, Leonardo. Nos ha dicho muchas veces, ¿no?, la sociedad mexicana, que si cambiamos los programas de estudio, que si le pasamos la estafeta a una nueva generación, se van a resolver muchas cosas. Estamos hablando de una nueva generación de servidores y servidoras públicas, y la verdad es que me quedé pues sin respuesta para estos jóvenes de Transparencia Mexicana, que me decían, nos da vergüenza, ¿no?, cómo hay jóvenes en nuestra generación o más jóvenes que, pese a todo lo que hemos aprendido, siguen pensando de forma patrimonialista el gobierno, Leonardo, ¿no?, que el gobierno es de ellos y que nosotros solo somos súbditos o contribuyentes, ¿no?, para pagar los lujos, los privilegios de los servidores públicos. La verdad, Leonardo, hay muchas cosas de qué hablar, ¿no?, la desaparición del INAI, los cambios en muchos de los sistemas de integridad público, pero especialmente creo que aquí tenemos un reto: dejar atrás el lugar común de que si son bien educados, si tienen estudios de posgrado, si fueron a las buenas universidades, y también si son jóvenes, en automático cambian las cosas. estas expresiones que vimos en los últimos días son las de un país que queremos abandonar y que sin importar alternancia, resultados electorales, mandato popular y todo lo que hemos escuchado ya por muchos años, sigue reproduciéndose el mismo problema, Leonardo.
¿Verdad, gente?
La verdad es que está la clave, ¿no?
Muy competente, gente con muchos diplomas, y bueno, cae en eso. Y también es llamativo que, en este caso, la izquierda mexicana haya caído, creo que son cuatro bodas, ¿no?, las que han generado escándalos en la 4T. Este ánimo de anunciar tu enlace con tanta ostentación, uno suponía que era más privilegio como de una cultura de la derecha, pero veo que la izquierda, en este caso, hecha gobierno, esto de las bodas por todo lo alto y además publicitarlas, les encanta, Eduardo, todo un tema.
Sí, ha sido un tema, te acordarás, desde Yáñez, ¿no? Fue el primero de los asuntos hace algún tiempo.
Santiago Nieto.
Santiago Nieto en Antigua, algún funcionario en movilidad, ¿no? El otro día también en el Estado de México. En fin, por eso digo que ni el cambio de gobierno, ni la alternancia, ni tampoco el cambio en la parte generacional, Leonardo, por sí mismo resuelve el problema. Creo que tenemos que recordar que el servicio público de verdad es un asunto para muy pocos. Los que cruzan de aquel lado, los que cruzan al servicio público, tienen que ser los mejores y tienen que reconocer que hay un nivel mayor de exigencia para ellos que para el resto de los ciudadanos que vivimos en este país. La verdad es que sí, cuidado con las bodas. No voy a recomendar que la gente no se case, Leonardo. No me toca entrar en la vida privada, pero que no se casen así, de eso sí no hay ninguna duda. Poniendo en riesgo el proyecto político, ideológico, hasta simbólico, ¿no?
Era como muy, digamos, de la cultura del PRI, ¿no? Y de cierta derecha. Hasta los bautizos los hacían cosa política. Decían, oye, ¿por qué me invita al bautizo? No, es que quiero que venga. Y la grilla, en fin, fiestas infantiles. Todo era motivo para hacer política. Y en este caso, las bodas, pues invitar al todo México, ¿no? Ahí vimos a buena parte del alto funcionario. Claro, trabajan con ellos. Pues parte de una cultura de la ostentación que también llama la atención. El amor necesita de muy poco para dejarse entender, y si realmente te quieres casar, pues puedes hacer, si eres funcionario público de relieve, algo mucho, mucho más discreto, o esperar a hacer un particular sin ese relieve para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Si quieres cerrar el Alcázar del Castillo de Chapultepec y te lo alquilan, perfecto, ¿no?
Sí, lo malo es que no se alquila, ¿no? Ese es el problema, justamente, Leonardo. Mira, dice la fiscal anticorrupción, la doctora Mijangos, algo que es muy importante: el que corrompe quiere presumir inmediatamente que tiene otro estatus, ¿no? Quiere mostrárselo a los demás. Y por eso creo que es tan delicado lo que estamos viendo. Es una nueva generación de servidores públicos con las prácticas que tú y yo criticamos desde hace 30 años, ¿verdad?
Así están, oye, y bueno, pues espero, ya no nos da tiempo de desarrollarlo, pero espero que el año próximo nos traiga pues la idea de que la secretaria Buenrostro pone la agenda de profesionalizar, ¿no?, el servicio público. No, tampoco garantiza el funcionario que tú referías, es miembro del Servicio Exterior y por tanto pues miembro de un cuerpo profesional del Estado mexicano, tampoco garantiza un comportamiento diferente, pero sí la administración pública que siga siendo percibida como una especie de barril sin fondo de cultura del botín es una de las tragedias mexicanas que en algún momento tendremos que atajar. No sé si a tu generación y a la mía nos tocará ver eso, Eduardo.
No, estoy seguro que va a ser a la siguiente, pero sobre todo porque hay muchachos como los que te comentaba que ya ven con malos ojos esto, que no lo ven como parte del éxito, sino como una tragedia nacional. Platicaremos ya de la Secretaría de Anticorrupción en enero, querido Leonardo. Pasa muy, muy buen fin de año.
Te mando abrazos y salúdame a tus chicos.
Con mucho gusto.
Bueno, pues ahí lo tiene Eduardo Borges para Fortuna Nuestra, hoy conversando con usted. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, le agradezco muchísimo su compañía. Siga en nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.